In the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Amen. Rosa Mystica, pray for us. The rose, Mary told St. Bridget, gives a fragrant odor. It is beautiful to the sight and tender to the touch, and yet it grows among thorns. Inimical to the beauty and tenderness. So may also those who are mild, patient, beautiful in virtue be put to a test among adversaries, very serious. And as the thorn, on the other hand, guards, so do wicked surroundings protect the just against sin by demonstrating to them the destructiveness of sin. Reference to the rose flower, one of the most important and cherished flowers in every garden, can be found in the Song of Songs written by Solomon, in prefiguration of the love of Christ for his beloved spouse. I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. As the lily among thorns, so is my love among the daughters. As we will soon be celebrating the feast of Our Lady of Guadalupe, we also remember the miracle of the roses on that peaceful hill of Tepeyac on December 12, 1531. Miracle that changed the course of history for the Americas. And in honor of the Feast of Our Lady of Guadalupe, I will be giving the sermon in Spanish as well today, especially as we are also recording our sermons for this national novena to Our Lady of the Immaculate Conception. But please be reassured, I will not be preaching in French for the Feast of the Immaculate Conception. And as this year we know that the theme of our first Saturday sermons or conferences is the many apparitions of Our Lady and her message for mankind. So please allow me to share the beautiful message that our Blessed Mother gave to our humble servant Juan Diego a few days before the great miracle of the roses. I truly am your merciful mother, your mother and the mother of all who dwell in this land, and of all mankind, of all those who love me, of those who cry to me, and of those who seek and place trust in me. Here I shall listen to their weeping and their sorrows. I shall take them all to my heart, and I shall cure their many sufferings, afflictions, and sorrows. Indeed, she is mother above all mothers, because she more than anyone else on earth has experienced the fullness of motherhood. Not only was she the mother of the sweetest and most beautiful child a mother could ever have, but this infant is King and God. The one true and unique God made man and crucified, shedding all his blood on that sacred wood for the remission of men's sins. Let us see how, in a mystical sense, Mary can be said Rosa Mystica, mystical rose. What attributes or characteristics of the rose flower, can be applied in the symbolic and mystical sense to our Blessed Mother as we pray in the Litany of Loreto. Let's first take the stem of the rose flower. And I think the stem can represent the virtue of humility. At first, it is still very small, but must keep growing and growing along the years. We don't pay much attention normally to the stem, although it is an essential part, of course, of the rose tree and the rose flower itself. Humility, since it all holds the rest of the virtues in a way. And this stem is ready to be cut by anyone at any time, so has to be placed wherever God wants us to be, in that beautiful spiritual bouquet. That can be done if we accept God's holy will as Mary did and expressed in her constant fiat, particularly on the day of the visitation. In the stem now, the flower to remain alive and to bloom on due time needs the constant help and nourishment from the sap, that is, from sanctifying grace received by God. This sap is the virtue of charity that can be lost by cutting oneself off from God, as we cut a flower that slowly dies. No sanctifying grace, no supernatural charity, and the soul will die. Mary possessed to such a perfect degree the presence of Christ, first physically as her mother, and then, of course, spiritually. She could then never have lost this principle of life in her soul. Then we have the leaves of the flower. Their role is not only to give a nice look to the flower for our own enjoyment, but also to absorb as much as possible the sunlight for its own growth. The sunlight for the soul is obviously Christ Himself revealing to us His divine will in so many different ways. Up to us, then, to let ourselves absorb these divine rays, these divine inspirations, guiding us on the path to holiness. And this particular virtue is called holy abandonment. A spiritual author once wrote, "At one time, God is prodigal of His sensible consolations and spiritual sweetnesses. At other times, He bestows them with less abundance. Then He withdraws them altogether, and the poor soul finds herself empty. The feelings become cold, the imagination giddy, the understanding dull and inactive, and often weariness and disgust overpower the will. Holy abandonment, therefore, helps us remain calm and faithful and confident in God, despite the numerous clouds, because we know for sure that behind these clouds, our soul can still absorb the divine rays of consolation." St. Bridget again says, "The Virgin may suitably be called a blooming rose. Just as the gentle rose is placed among thorns, so this gentle Virgin was surrounded by sorrow." Then comes the petals. As we said, what is the function of these petals? The purpose of the petals is to attract pollinators, such as butterflies and bees. Such does meekness in a soul. More than just charity, it gives to our charity a special taste, a splendid color, and an attractive fragrance. And the more beautiful the petals, the more delicate the meekness in our soul, the more souls will be then attracted to God, and in their turn, once filled with this delicate charity, they will share it and spread the love of God all around them, as does the little bee gathering and carrying the pollen with them, with her, from flower to flower. This virtue so dear to St. Francis de Sales, our patron saint, meekness, is certainly a difficult virtue to acquire, despite what some might say about it. It takes a lot of patience, first towards our own self, and then towards others, as it takes time and patience for the leaves to grow. And let us therefore bring these flowers to our Blessed Mother, the flowers of our own soul, remembering that we have been called to become a beautiful flower in the garden of heaven, as she is Rosa Mystica. All these flowers, although all different from one another, shared the same life in Christ, and all receive the same sunlight that will allow them to bloom and to become, like today, a beautiful offering to Mary and to the Divine Majesty of the Holy Trinity, as the bouquet we have before Our Lady today. Holy Mary, mystical rose, pray for us.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La rosa, le dijo María a Santa Brígida, da un aroma fragrante. Es hermosa en la vista y suave al tacto, y sin embargo crece entre las espinas, enemigas de su belleza y su ternura. Así también aquellos que son apacibles, pacientes y hermosos en virtud, son puestos a prueba entre adversarios. Y así como la espina, por otro lado, protege a la rosa, así los entornos malvados protegen a los justos contra el pecado al demostrarles la destructividad del mismo. La referencia a la rosa, una de las flores más importantes y apreciadas de todo jardín, se encuentra en el Cantar de los Cantares escrito por Salomón, en prefiguración del amor de Cristo por su esposa amada. Soy la rosa de los llanos de Sarón. Soy el lirio de los vales, como el lirio entre los espinos. Así es mi amada entre las doncellas. Como pronto estaremos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, también recordamos el milagro de las rosas en aquel apacible cerro del Tepeyac, el 12 de diciembre de 1531. Un milagro que cambió el curso de la historia de las Américas. Y como este año el tema de las conferencias de los sábados primeros es las apariciones de Nuestra Señora y su mensaje para la humanidad, por favor permítanme compartir el hermoso mensaje que Nuestra Santísima Madre le dio a su humilde servio San Juan Diego un par de días antes del gran milagro. Dice: «Yo soy vuestra Madre misericordiosa, tuya y de todos los que moran en esta tierra, y de toda la humanidad, de todos aquellos que me aman, los que me claman, los que me buscan y ponen su confianza en mí. Aquí yo escucharé su llanto y sus penas. Los tomaré en mi corazón y sanaré todos sus sufrimientos, dolores y aflicciones. En efecto, ella es madre sobre todas las madres, porque ella más que nadie en la tierra ha experimentado la plenitud de la maternidad. No solo fue la madre del niño más hermoso y dulce que una madre pudo tener, sino que este niño es rey y Dios, el único y verdadero Dios hecho hombre y crucificado, derramando toda su sangre en aquel madero sagrado para la remisión de los pecados del hombre. Veamos cómo, en un sentido místico, María puede ser llamada la rosa mística. ¿Cuáles atributos o características de la rosa pueden ser aplicadas en el sentido simbólico y místico a nuestra Santísima Madre, a rezar las letanías de Loreto Primero, hagamos referencia al tallo de la rosa. Creo que el tallo puede representar la virtud de la humildad. Al inicio es aún muy pequeño, pero debe seguir creciendo con el correr del tiempo. Normalmente no prestamos mucha atención al tallo, aunque es una parte esencial del rosal y de la rosa misma. De cierta manera, la humildad sostiene el resto de las virtudes. Y este tallo está listo para ser cortado y colocado donde Dios lo quiera, en su hermoso ramo. Eso se puede hacer si aceptamos la santa voluntad de Dios, como lo hizo María y lo expresó en su fiat el día de la visitación. En el tallo ahora, la flor, para mantenerse viva y florecer a su debido tiempo, necesita la ayuda constante y el alimento de la savia, es decir, de la gracia santificante recibida de Dios. Esta savia es la virtud de la caridad, que se puede perder aislándose de Dios, como al cortar una flor que muere lentamente. Sin gracia santificante, sin caridad sobrenatural, el alma morirá. María poseyó en un grado tan perfecto la presencia de nuestro Cristo, primero físicamente como su madre y luego espiritualmente, que ella nunca pudo perder esta fuente de vida en su alma. Luego, tenemos las hojas de la flor, las hojas. Su función no es solo dar un aspecto agradable a la flor, sino también absorber la mayor cantidad posible de luz solar para su crecimiento. La luz del sol para el alma es obviamente Cristo mismo, revelándonos su voluntad divina de muchas formas diferentes. Depende de nosotros el absorber estos rayos divinos, estas inspiraciones divinas que nos guían en el camino de la santidad. Esta virtud en particular es llamada el santo abandono. Como una vez escribió un autor espiritual, en algún momento, Dios es generoso con sus consolaciones sensibles y dulzuras espirituales. En otro, las da en menor abundancia. Luego las retira por completo y la pobre alma se encuentra vacía. Los sentimientos se vuelven fríos, la imaginación confusa, el entendimiento adormecido e inactivo, y a menudo el cansancio y la aversión dominan la voluntad. El santo abandono, por lo tanto, nos ayuda a permanecer tranquilos, fieles y confiados en Dios, a pesar de las numerosas nubes, porque sabemos con certeza que detrás de estas nubes nuestra alma aún puede absorber los rayos divinos del consuelo. Y otra vez, Santa Brígida dice: con justicia puede llamarse rosa florida esta Virgen, porque así como la rosa suele crecer entre espinas, igualmente la Santísima Virgen creció en este mundo entre tribulaciones. Y ahora los pétalos. ¿Cuál es la función de un pétalo? El propósito de los pétalos es atraer polinizadores como mariposas y abejas. Así también lo hace la mansedumbre en un alma. Más que caridad, que la caridad sola, le da un sabor especial, un color espléndido y una fragancia atractiva. Cuanto más hermosas sean los pétalos, más delicada la mansedumbre y más almas serán atraídas a Dios. Y a su vez, una vez llenos de esta delicada caridad, la compartirán e infundirán el amor de Dios a su alrededor, como las abejas que recogen y llevan consigo el polen de flor en flor. Esta virtud, tan querida por San Francisco de Sales, es ciertamente una virtud difícil de adquirir, a pesar de lo que algunos puedan decir al respecto. Se necesita mucha paciencia, primero con uno mismo y luego con los demás, ya que se necesita tiempo y paciencia para que crezcan las hojas. Llevemos pues estas flores a nuestra Santísima Madre, recordando que hemos sido llamados a convertirnos en una hermosa flor en el jardín del cielo. Todas estas flores, aunque todas diferentes entre sí, comparten la misma vida en Cristo, y todas reciben la misma luz del sol que les permitirá florecer y convertirse como hoy en una hermosa ofrenda a María y a la Divina Majestad de la Santísima Trinidad, como el ramo que traemos entre ellos hoy. Santa María, Rosa Mística, ruega por nosotros. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen.